Cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Esta es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook, Deporte UNAM y Goya Deportivo. En los controles, Crescencio Suárez, como siempre, gracias, don Crescencio. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. En la asistencia de producción nos acompaña hoy Daniel Manzano González, Isaac Carvajal Uribe y Michelle Garfias Aguilar. Muchas gracias, nuestro incansable ejército de servicio social. Los invitamos, querida comunidad universitaria y público en general, a interactuar con nosotros en nuestro número en WhatsApp. Les damos el número para que lo tengan ahí agendado: 55 45 33 64 37. Se los voy a repetir: 55 45 33 64 37. O también nos pueden llamar a nuestro número en cabina, que es 55 56 82 28 12. Si nos llaman a nuestro número en cabina, podrán escuchar la voz de Michelle Garfias, que les contestará. 55 56 82 28 12. También los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. Pues les tenemos preparada mucha cultura física y mucho deporte este sábado en Goya Deportivo, así que vamos a escuchar el sumario.
Sumario. En el marco del Día del Amor y la Amistad, la Asociación de Ajedrez de la UNAM organizó el Torneo de la Amistad con el objetivo de estrechar lazos entre los practicantes en toda la Universidad Nacional. Esta competencia se realizó en la modalidad de ajedrez rápido. Conversaremos con algunos ajedrecistas que quedaron en el podio: Daniel Díaz Ortega, alumno de la Facultad de Ingeniería, y Armando Moto, estudiante de la Facultad de Ciencias.
Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Este padecimiento es considerado un problema de salud pública. Para hablar de esta conmemoración y de la importancia de mantener una vida saludable, conversaremos con la licenciada en nutrición Rebeca Camacho Trujillo, adscrita a la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario.
La Facultad de Estudios Superiores Aragón galardonó a lo mejor del deporte en esta entidad académica con 113 reconocimientos en diversas categorías. Hoy nos acompañan algunos deportistas laureados de la FES Aragón: Jacqueline González Mejía, profesora de ajedrez; Alex Iván Velázquez Arriaga, practicante de levantamiento de potencia; y María José García Próspero, quien practica softball con el equipo profesional femenil Sultanes de Monterrey.
El equipo de fútbol americano Pumas CU de categoría intermedia comienza la temporada 2025. Escucharemos los objetivos de los universitarios en voz del head coach y de algunos jugadores.
Goya Deportivo les trae cada semana una pieza musical inspirada en el deporte, en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy les recomendamos la pieza Limitless, compuesta por el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, en colaboración con el pianista francés Sofiane Parmard.
Escucharemos el ambiente que se vivió en las finales del torneo Interfacultades, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario. Estoy más hoy en Goya Deportivo.
La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites
y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Comenzamos con la información del deporte de la UNAM, querida comunidad universitaria. Queridos radioescuchas, buenas noticias en el deporte universitario, porque en el marco del Día del Amor y la Amistad, la Asociación de Ajedrez de la UNAM organizó el Torneo de la Amistad con el objetivo de estrechar lazos entre los practicantes de toda la Universidad Nacional. Esta competencia se realizó en la modalidad de ajedrez rápido. Entonces, para que nos hablen un poco de qué se trató este Torneo de la Amistad, está con nosotros en cabina Daniel Díaz Ortega, alumno de la Facultad de Ingeniería, quien fue ganador del certamen con 5 partidas ganadas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar acá.
Sí, muchas gracias.
Y también nos acompaña Armando Moto Macías, estudiante de la Facultad de Ciencias. Hola Armando, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú?
Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, les agradecemos que nos acompañen. Y cuando hablen, les pediremos que se acerquen al micrófono para que nuestra querida comunidad los escuche muy bien, sus hermosas voces, hoy en Goya Deportivo. Muchas gracias por estar acá. Pues, se llevó a cabo este Torneo de la Amistad. ¿Cómo se vivió este torneo integrado por la comunidad universitaria? ¿Cuántas personas fueron, más o menos, Daniel?
Fueron como unas, más o menos entre 30 a 40 personas.
¿Hombres y mujeres?
Hombres y mujeres, sí. Fue un torneo mixto. Uh-huh. El mixto, pues, participan hombres, mujeres, categoría única, libre.
Bien.
De edades variadas, ¿no?
Sí, de cualquier persona puede entrar prácticamente,
sí,
¿no?
Exacto.
Y tú ganaste con 5 partidas.
Así es.
O sea, ¿fueron 5 de 5?
Sí. El torneo fue de 5 rondas. Uh-huh. Y tal cual gané las 5.
¿Qué tal, eh? Oye, y tú, mi estimado Armando, ¿cuántas ganaste?
Quedé en cuarto con 4 de 5.
4 de 5.
Sí, sí.
Oye, ¿y qué es la complejidad del ajedrez rápido? Sabemos que hay varios tipos de ajedrez. Lo tenemos usualmente asociado, creo, al ajedrez que te tomas ahí como 4 horas en cada partida, el clásico, sí, me parece. Pero el rápido, ¿cómo sería, Armando?
Básicamente es un control de tiempo entre 10 minutos a 30. En este ritmo de juego, la verdad, ni siquiera está en el camino de poder pensar suficiente. Y tampoco podemos pues darnos el lujo de pensar de forma superficial, entonces es un poco complicado, ¿no? El control de tiempo en este tipo de juegos, porque pues al final, creo que el torneo se basó en 10 minutos, entonces fue bastante complicado, ¿no? O sea, tener el control para 10 minutos durante toda la partida, no te da tiempo de pensar mucho, pero hay posiciones que lo requieren y llegan los apuros de tiempos, entonces creo que es pues un ritmo un poco complicado, sí, para nosotros, ¿no?
Justo porque decíamos ahí en la Gaceta que es juego rápido 10 más 5, o sea, son 10 minutos más 5 segundos por jugada, ¿no? Eso significa que si está el dicho de pieza tocada, pieza jugada, cuando tú mueves una pieza tienes 5 segundos para... Cuando tocas una pieza tienes 5 segundos para moverla,
¿no?
¿O cómo está?
Lo que se refiere es que una vez que tú aprietas tu reloj, es decir, terminas, uh-huh, tu jugada y aprietas el reloj, uh-huh, el reloj te va a sumar 5 segundos al tiempo que te queda, ¿no?
Entonces, ¿cuánto dura una partida más o menos?
Pues entre 25 y 30 minutos más,
sí,
o menos,
más o menos. Okay.
Con este ritmo de juego.
Bueno, si son 5 partidas ya son sus buenas 2 horas y media.
Sí, exactamente.
O sea, tampoco es como tan...
Tan rápido.
Tan rápido.
Justo.
A diferencia del Blitz
del
o
Blitz,
el Relámpago.
Justo.
¿Cierto?
Ajá, exacto.
Que ese sí lo hemos visto, bueno, no sé si ustedes lo han visto, querida comunidad, si no los invito a buscarlo, que es un espectáculo ver el Blitz porque está el reloj y es rapidísimo cómo se mueven las piezas. Es muy, muy interesante. Oigan, pues... En este torneo de la amistad que hay personas de muchas facultades, hombres y mujeres, Daniel, ¿qué te llevas más allá de haber sido el ganador, la convivencia, los valores, las enseñanzas que fomenta el deporte? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Pues, más que nada, es emocionante competir contra varias personas, ya sean, porque participaron también jugadores de preparatoria. La prepa 2, prepa 8, vi que estaban presentes.
Bien.
Y es grandioso ver cómo el ajedrez influye en varias personas, ¿no? No solo ya en adultos grandes que a lo mejor por el estereotipo de que el ajedrez es algo lento, las personas adultas son los que lo juegan más, ¿no? Pero no es así. Desde el ajedrez no afecta la edad, ¿no? Pueden jugar desde muy pequeños y hasta los más grandes, hasta los más mayores de edad.
Hay para todo.
Hay para todo. Y tal cual como comentaste de que el Blitz y el Bullet es un espectáculo, para los jóvenes igual es, digamos, el más atractivo, ¿no? El Blitz y el Bullet, porque es algo rápido.
El Blitz no es lo mismo que el Bullet, entonces.
No. El Bullet es como el bala. Ajá. Es como de 2 minutos para abajo.
Ah, ok. Es todavía más rápido el Blitz.
Sí. Por lo general jugamos un minuto. En el reloj,
rapidísimo.
Para cada jugador.
Y ahí cómo juegas, ¿no? Porque quizá no tienes tanta capacidad de análisis, de estrategia. No.
Ya es como de...
Instinto.
Quizá. Ajá, wow. Por así decirlo, instinto.
¿Qué tal? Si lo compararan con un deporte, ¿con cuál sería? Un deporte así rapidísimo. El squash.
El ping pong, tal vez.
El ping pong también, ¿no? Tenis de mesa, exactamente. ¿Qué tal? Oye, pues entonces la convivencia, los valores. ¿Hay mujeres? Les preguntaba si había mujeres en el torneo. Porque mujeres. También hay un estereotipo, creo, de los jugadores de ajedrez. Quizá fue desmentido un poco con la serie esta, Gambito de Dama.
Gambito, sí.
Que fue muy famosa en la pandemia. Y muchos, tengo entendido que muchos se incorporaron a jugar ajedrez por esta serie. Pero entonces, ¿hay mujeres que también lo practican? ¿Hay varias?
Bastantes. Ya ha habido a lo largo de la historia muchísimas muy buenas. Judith Polgar es un ejemplo. Judith Polgar es de los mejores ajedrecistas, tanto hombres como mujeres de la historia. Y en este torneo, pues sí, hubo bastantes, ¿no? O sea, sí. Yo creo que estuvo bastante bien. Es algo que yo creo que Ajedrez UNAM ha intentado promover. Hay una profesora llamada Astrid y ella se ha encargado mucho de promoverlo a través de la comunidad femenina. Y sobre todo esto es muy importante, que pues puedan ser torneos mixtos, ¿no? Donde estemos tanto hombres como mujeres participando. Entonces, sí, estuvo bastante interesante, ¿no? Que hubiera tanta participación femenina.
Saludamos a la maestra Astrid, que la podemos ver cada miércoles en las lecciones de ajedrez en Facebook de Porto UNAM, que también hay varias compañeras universitarias que dan clases ahí. Campeonas también tenemos, nacionales, hay una gran comunidad. Entonces, pues un saludo allá a la Asociación de Ajedrez, que siempre nos trae buenos resultados además. Oigan, ¿ustedes tienen algún referente dentro del ajedrez a nivel nacional o internacional?
Creo que es el mismo.
Ah, sí.
No sé,
díganlo,
a ver tú.
Díganlo.
Creo que internacional, creo que Magnus Carlsen.
Carlsen. Claro, el campeón.
Claro. Bueno, ya no es campeón.
Ya no es campeón, ¿verdad? No. ¿Ganó? ¿Quién ganó?
Gukesh tiene 18 años.
¿De dónde es Gukesh?
De la India. Pero
Magnus... Es el más joven, ¿verdad?
Sí, de la historia.
Que ha ganado.
Antes era Kasparov, pero...
Uh-huh. Que tenía 22, creo, cuando
sí,
ganó.
Sí, exactamente. Y ahora es Gukesh con 18 años, pero Magnus Carlsen sigue siendo el mejor, tanto en ranking mundial, sigue siendo el primer lugar. Y yo creo que para muchos ajedrecistas, y es muy interesante, creo que en ningún deporte se ve un jugador o un atleta que domine tanto como Magnus Carlsen en el ajedrez. Yo creo que ningún ajedrecista pondría en duda que actualmente es el mejor del mundo.
Y ahí vi una estadística en la pandemia que decían cuáles son los streamers que más habían ganado dinero, ¿no? En esports decían.
Sí.
Y contaban al ajedrez como un esport y era uno de ellos Magnus Carlsen. Por toda... No sé cómo monetizaba, la verdad. No tengo idea, pero...
Magnus Carlsen no solo es muy bueno como ajedrecista, también como empresario. Entonces tuvo mucha... Desde niño le hicieron creo que un fondo de ahorro. Hizo una empresa que se llama Play Magnus. Y terminó vendiéndola justamente creo que al final de la pandemia. Por una cantidad creo que de 93 millones de dólares más o menos.
Entonces,
sí, ¿no?
Además los patrocinios, ¿no?
Los patrocinios que tiene, exacto. Claro.
Y bueno, ahora que nos referíamos a Kasparov, que también es uno de los grandes referentes en el ajedrez... también Magnus Carlsen, cuando era niño, hay unos videos famosos ahí de jugando con Kasparov y Magnus Carlsen, como muy, obviamente muy menor, muy pequeño, pues un poco frustrado, ¿no? Y jugar contra este Señor ruso serio, sí. Enojón, ¿no? Ahí,
es bastante interesante, ¿no? Porque aparte, o sea, entabló la partida, creo que Magnus Carlsen de ese video, pero se veía Magnus caminando por todo el lugar, haciendo cosas de niño, ¿no? De mientras niño. Que Kasparov sentado en su silla, súper serio.
Sí. No, justamente creo que la perdió.
Ah, ¿Magnus?
¿La de... Sí, de niño la perdió.
Sí, de niño la perdió, claro. Y al final se veía un poco frustrado.
Fue a Karpov, ¿no? Creo que al que...
¿Qué tal? Pero enfrentarse, eso me llama mucho la atención del ajedrez, ¿no? Porque... se rompen los estereotipos, ¿no? De, sí, sí. El ajedrez serio, ¿no? Muy, muy rígido. Y entonces hay otros tipos de juego y puede ser también entretenido. Quizá, ¿qué le dirían ustedes a la comunidad universitaria que todavía está así como chin? No sé bien cómo entrar al ajedrez para que lo pudieran practicar.
Pues primero que se animen, ¿no? Más que nada que se animen una partida. Si no saben mover las piezas... rápido, una lección de cómo se mueven y ya por tu propia cuenta mueve las piezas y verás que es un juego divertido, un deporte, tal cual el deporte ciencia, ¿no?
El y deporte ciencia, efectivamente.
Y si quieres agregarle emoción, usa un tiempo, un reloj, tal cual se puede descargar en el celular, no necesitas comprarte uno.
Hay muchas aplicaciones, ¿no? También.
Sí, hay aplicaciones para...
¿no? Páginas web y así.
Para jugar en línea, hay muchas aplicaciones, muchas plataformas. Pues ya no es nada del otro mundo el ajedrez, ¿no? Antes era pura política, ahora ya es un deporte de diversión. Y pues, sí, deberían de participar.
Es un juego de mesa también, es un juego, un deporte... de guerra, ¿no? Como de invasión.
Estrategia. Claro, exactamente.
Entonces, véanlo así, ¿no? Como, no sé, hay unas ilustraciones muy padres, ¿no? De las piezas enfrentándose en batalla. Armando, tú, por ejemplo, ¿a qué edad empezaste a practicar?
Yo empecé ya bastante tarde. Conocí el ajedrez.
¿Qué es tarde?
A los 16, 17 años. Okay. Y la verdad es que a raíz de la pandemia fue que empecé a dedicarme ya a estudiar ajedrez. Y creo que es bastante padre porque... contestando la pregunta anterior, no es necesario ver la dimensión deportiva del ajedrez. Yo creo que si te da miedo esto de competir contra otras personas, también el ajedrez sirve mucho como una herramienta educativa, ¿no? O sea, desarrolla la concentración, te ayuda a tener un razonamiento lógico para poder resolver problemas. Entonces yo creo que eso fue, una vez que estaba estudiando la carrera... creo que el ajedrez me interesó todavía más porque me da como herramientas de alguna forma para poderlas aplicar a mi estudio, ¿no? Entonces yo creo que empecé tarde, pero me ayudó muchísimo para otros ámbitos de mi vida como la licenciatura.
Bueno, quizá como dice Gandalf, ¿no? Ni tarde ni temprano, justo a tiempo.
Exactamente, sí, yo creo que justo a tiempo.
Justo cuando tenía que suceder. Oye, ¿estudias en la Facultad de Ciencias qué carrera?
Matemáticas aplicadas.
Matemáticas aplicadas. Oye, pues... complejo, ¿eh?
Sí. Complejo. Muy parecido al ajedrez.
Y tú, Daniel, en la Facultad de Ingeniería, ¿tú qué estudias?
De Ingeniería Petrolera.
Petrolera. Oye, ¿también te ha enseñado algo el ajedrez? ¿Te ha dado herramientas?
Sí, por supuesto, en la vida diaria. Yo, tal cual, el ajedrez lo comparo con la vida, ¿no? Con lo que te enseña la vida. Siempre el ajedrez te enseña a tomar una decisión. Uh-huh. Y esa decisión te puede o beneficiar o perjudicar. Pero claro. Tú mismo la tomas. Nadie te está obligando a hacerlo. Y si tomas una mala decisión, una mala jugada, tienes que pues seguir con eso en la partida y tratar de ver la solución, ¿no? Y si pierdes en el ajedrez, no hay que ponerse como tristes, porque hay muchas veces que pasa eso. Pierdes en el ajedrez, te desmotivas. Igual en la vida, ¿no? Si... algo te sale mal, te desmotivas, pero hay que seguir adelante. Siempre habrá más juegos, más partidas. No hay que pues desmotivarse por eso.
Hay muchas posibilidades, ¿no? Porque quizá haces una jugada que pareciera la más indicada en el momento y a la larga.
Exacto. Hay que ver mal, todas, ¿no?, las opciones.
No, pero hay que aprender también. Si te equivocaste, cómo intentar solucionarlo, ¿no?
Qué padre. Entonces, como dices, una metáfora también, también de la vida. Oigan, hay una duda que yo tengo sobre ahora que está muy en boga la inteligencia artificial. Oh, sí. Volviendo a Kasparov, él se enfrentó contra IBM, contra Deep Blue.
Exactamente.
Si no mal recuerdo, que era una computadora de IBM, la primera computadora que jugaba contra una persona, o al revés. Y le ganó Deep Blue algunas partidas y ya. Pero ahora sí ya ha surgido que ya superaron al hombre.
Por supuesto, o sea, cualquier celular puede ganarle al mejor del mundo, a Magnus Carlsen, sin ningún tipo de problema. La diferencia entre una computadora ajedrez y un humano, yo creo que es tan grande, tan inmensa, que no hay ningún deporte en el que se compare a, no sé, por ejemplo, podemos ver el atletismo. Yo creo que la diferencia entre una computadora ajedrez y un ajedrecista es mayor que la diferencia, no sé, de una motocicleta con Usain Bolt, wow, por así ponerlo. Sí, es ya imposible ganarle a una computadora.
¿Y eso qué implicaciones tiene para el ajedrez? ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, es que yo siento que no es lo mismo jugar contra una inteligencia artificial que contra una persona. Una persona puede cometer errores y no jugar tan teórico, por así decirlo. La computadora desde el primer movimiento ya te tiene preparado los siguientes, ¿no?
Sí, cuando tú juegas contra un humano, por lo general nosotros jugamos con conceptos o con principios, porque el proceso de cálculo es tan grande que nuestro cerebro no nos da esa capacidad. Sin embargo, una computadora, un módulo de ajedrez, jamás va a terminar de calcular. Todo el tiempo está calculando una variante tras otra. Entonces, pues no se puede comparar, ¿no? La forma en la que piensa una computadora, que es poner en orden más de, ¿qué te parece?, mil movimientos posibles, mientras un humano que tiene que jugar con conceptos porque no podrá calcular más allá de 3 o 4 variantes.
Además de que no, justamente no tiene que ver tanto con calcular, porque también afecta psicológicamente.
Sí, claro.
Pero no está entonces descifrado el ajedrez totalmente. No están hechas todas las jugadas todavía.
No. O sea, nosotros dividimos el juego en 3 fases. Uh-huh. Lo que son la parte final del juego, por ejemplo, 7 piezas o menos, eso ya sí está descifrado, eso tú puedes saber el resultado. Pero bueno, estamos hablando de una cantidad de millones de posiciones que una computadora sin problema puede guardar esa información, sí, pero un humano no, ¿no?
Claro.
En cuanto a la apertura, pues tenemos como ciertas estrategias, así le llamamos, ¿no? Apertura española, siciliana.
Y los gambitos.
Los gambitos, precisamente el gambito de dama. Y ese tipo de cosas nosotros lo intentamos estudiar, tratamos memorizarlo, pero al final llega una fase que es el medio juego donde pareciera un bosque oscuro, donde cada quien, uh-huh, pues se queda sin herramientas, y ahí es donde empieza esta labor, ¿no? De intentar encontrar un plan, de buscar qué hacer. Y yo creo que ahí es donde nos diferenciamos de las computadoras, ¿no? Sí. O sea, ahí todavía nosotros como ajedrecistas tenemos esta oportunidad de usar la creatividad más que hablar de un juego decidible, ¿no?
Oigan, aquí nos comentan varia comunidad universitaria que nos está escuchando y los invitamos también a que nos escriban a nuestro número de WhatsApp. Nuestro número en cabina, nuestro número de WhatsApp, se los voy a repetir para que lo tengan ahí bien anotado: 55 45 33 64 37, o nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. Nos escribe Frank, muchas gracias, dice que excelente programa, excelente producción. No es cierto, Frank, bueno, sí es cierto, es que es nuestro servicio social también. Muchas gracias, Frank. Isa Fernández también nos manda saludos. David Fields también está por acá. ¿Quién más? Bueno, está Mitch, Mauricio, Luis Esquivel. Hay otros que ya se me perdieron por acá. Muchas gracias a todos por estar comentando, compartiendo sus reflexiones aquí en Goya Deportivo. Pues ya vamos terminando la charla. Entonces, en el ajedrez universitario, ¿qué competencias son las que vienen? Algunas que tengan en mente, que les gustaría participar. Hay muchas competencias de ajedrez, ¿no? Está la famosa del pavo, los CONADE, pero ¿qué viene para el ajedrez universitario?
Pues justamente va a haber un torneo en la Facultad de Química, que es ya muy sonado ese torneo. Juegan personas muy fuertes, ¿eh?
Química es, bueno, y ciencias también.
Ciencias.
Ciencias química.
Es muy fuerte en ajedrez. Bueno, hay muchos ajedrecistas. Y de muchos deportes, ¿eh? También. Sí. O sea, bueno, en fin. Pero entonces hay un torneo que viene.
21 de marzo. Ajá. El Es, de hecho, la edición 21 del torneo de química ya es toda una tradición.
Ah, ok.
También vienen los juegos universitarios, me parece. Sí. Los CONADE. En la Facultad de Ciencias también se está intentando organizar otro para, creo que es el 11 o 10 de abril. También están invitados porque es el primer torneo rápido de la Facultad de Ciencias, entonces...
Ah, qué, sí. Qué curioso. O sea, ¿siempre tenían clásicos o cómo?
No, por muchísimos años se hacía un torneo, pero no sabemos la razón por la cual se dejó de hacer. Entonces okay. Está intentando... Se
está renovando.
Retomarlo después, creo que como 15 años.
Qué bien. Qué bien, porque hay una gran comunidad ajedrecística. Cuando tenía este torneo de la amistad, teníamos nuestro diplomado en narración, entonces me estaba asomando y la verdad la convivencia que hay, o sea, te digo, se rompen los estereotipos, yo creo.
No, y es interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa que no hay tantos ajedrecistas, pero convocas un torneo y llegan 150, ¿no? Sí. Y el cupo era 40, entonces es bastante interesante.
Salen de las piedras.
Sí, sí.
Y también hay varias instancias que han convocado, por ejemplo, bueno, me recuerdo la Casa Cultural de los Pinos, ¿no?
Ah, claro,
también,
sí.
El Centro Cultural de los Pinos, también hay varias... Hay varios torneos.
Y el torneo abierto Nacional de México, que es en Querétaro, uh-huh. Es para las vacaciones de Semana Santa. Por si pueden ir, es muy interesante porque no solo convives con ajedrecistas mexicanos, sino de todas partes del mundo. Y la oportunidad de jugar, si te metes a la abierta, con grandes maestros, ¿no? Entonces también es una oportunidad única para el que quiera participar.
Pues les agradecemos mucho que nos hayan compartido toda esta experiencia, los valores que hay. En el deporte universitario y una reflexión final, ¿qué nos dirían?
Una reflexión final, pues más que nada este deporte hay que tenerle paciencia, por así decirlo, al inicio, porque hay veces que se desesperan y ya por eso no siguen. Tengan paciencia al inicio con aprender los movimientos y ya después todo va a fluir más fácilmente y pueden hasta interesarles ir a torneos de ajedrez, convivir en otros lados. Te abre todo un mundo, ¿no? El ajedrez.
¿Tú qué nos puedes decir,
Armando?
Yo
creo que el ajedrez es un deporte muy bonito porque me parece que es el único donde el azar tiene muy poco que ver. O sea, al final casi todo recae en ti, entonces eso nos permite las posibilidades de confiar en ti, en desarrollar tu autoestima y sobre todo ver de qué eres capaz.
¿Qué tal? Entonces ahí depende, estás tú.
Exactamente, tú.
Y el tablero.
Y el tablero, nada más.
Y ya. Pues qué maravilla que nos cuenten todo esto, una metáfora de la vida del ajedrez. También yo les diría el control de la frustración. Yo cuando he perdido muchas veces así, ¡ah! Pero bueno, eso pasa en cualquier deporte,
claro,
¿no? Cuando
claro.
cuando vas empezando. José Ángel Perea, Adrián Parra, Kevin González, muchas gracias por sus comentarios. Aquí tenemos otros que nos comparte la producción de Goya Deportivo. Lizzie Broom, Karina La Panther, ella es de rugby. Hola, Karina. Luis Esquivel, muchas gracias por sus comentarios, sus saludos. Eleazar, Adriana, Silvia, muchas gracias por estar acá. Pues les agradecemos mucho, Daniel Díaz Ortega, estudiante de la Facultad de Ingeniería, por contarnos su experiencia en el torneo de la amistad. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y también gracias, Armando Moto Macías, estudiante de la Facultad de Ciencias.
Gracias.
Muchas gracias. Pues querida comunidad universitaria, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Vamos a escuchar el ambiente que se vivió en las finales del torneo Interfacultades, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, el torneo de fútbol donde se enfrentaron las facultades. Vamos a ello y volvemos a Goya Deportivo.
El pasado 24 de febrero se disputaron las cuatro finales correspondientes al torneo Interfacultades de los Juegos Universitarios 2025, organizados por la Dirección General del Deporte Universitario. El torneo se dividió en dos grupos con el propósito de tener una mayor participación y fomentar el desarrollo deportivo de los estudiantes.
La jornada comenzó con un emocionante enfrentamiento de la rama femenil entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, en el cual las Panteras de Ciencias Políticas se impusieron por un contundente 2-0. La jugadora Perla Benítez compartió su experiencia al competir en el Estadio Olímpico Universitario e invita a la comunidad de su facultad a unirse al equipo.
La verdad es que impone muchísimo. Se siente increíble, pero sí pesa. Le vayas a las Pumas o no, pues es un recinto mundial, internacional y pesa. Creo que el fútbol femenil es muy importante y creo que pues estos pequeños pasos son muy importantes para las generaciones que vienen, que todas las niñas se unan, que nadie les diga que no y que pues sigan jugando fútbol, que sigan siendo deportistas y sobre todo en nuestra facultad por poner el nombre en alto.
El segundo partido del día fue en la rama varonil, cuando la Facultad de Economía se enfrentó a la Facultad de Filosofía y Letras. Este encuentro tuvo como marcador final 6-0 para los economistas. Los dejamos con declaraciones de Marco Albino, quien nos habló de sus sensaciones después del encuentro.
Me siento muy contento, feliz de todo el trabajo que hicimos a lo largo de estos dos semestres. Se mantuvo esa exigencia, esa disciplina que hicimos. Lo logramos, hasta ahorita se vio el resultado. Representando igual los colores de mi facultad, para mí es una pasión y me llena de mucha felicidad.
El tercer encuentro de la jornada enfrentó a los equipos femeniles de la Facultad de Contaduría y Administración en contra de la FES Acatlán, en un partido muy disputado. Contaduría anotó los primeros dos tantos del partido y en el segundo tiempo Acatlán consiguió un penal que logró convertir poniendo el marcador 2-1. En la última jugada del partido, otro penal fue sancionado a favor de las del Estado de México, mismo que la portera de Contaduría impidió, asegurando la victoria y el bicampeonato para Búfalos Femenil. Ana Paula Guevara nos comentó las complicaciones que tuvieron en la parte final del partido.
Supimos jugar y la portera hizo un gran partido, lo hizo muy bien. Estoy feliz, fue muy similar al año pasado, también se nos había complicado mucho el partido, empezamos ganando y casi nos empatan, entonces fue una sensación muy similar, pero el año pasado y este fueron muy felices.
El último juego de la tarde se llevó a cabo entre las escuadras varoniles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Contaduría y Administración. Este partido fue sumamente parejo. El primer tiempo fue dominado por el conjunto de políticas, pero el marcador no se movió. En la segunda mitad, Contaduría salió con ánimos de tomar la delantera, pero el grito de gol nunca llegó. El encuentro se decidió hasta los penales, donde los Búfalos consiguieron su quinto campeonato consecutivo. Alberto Luna nos comentó cuáles fueron las claves para conseguir este campeonato.
Yo creo que la consistencia, la perseverancia, creo que nos han tocado partidos muy cerrados, pero lo importante es tener un buen control emocional y digo, al final se nos van a dar los resultados. Estamos acostumbrados a llegar hasta estas instancias, pero lo importante no es llegar, es ganarlas, ¿no? La emoción siempre va a estar, pero presión, no, hay que disfrutarlo también.
Puedes escuchar esta y más cápsulas en tu plataforma de audio preferida, en el perfil de Deporte UNAM.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Queridos radioescuchas, seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fíjense que les contamos que el 4 de marzo es la fecha en la que se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad, un padecimiento que ha alcanzado proporciones epidémicas alrededor del mundo, un problema de salud pública, incluso se habla que puede llegar a ser la obesidad, el sobrepeso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la conmemoración de este día y la importancia de mantener una vida saludable. Y para hablar sobre este tema contamos con la presencia de la licenciada en nutrición Rebeca Camacho Trujillo, adscrita a la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Licenciada Rebeca, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Un gusto estar aquí.
Gracias por acompañarnos, licenciada. Pues vamos a hablar un poquito de este día, del Día Mundial contra la Obesidad. ¿Cuál nos diría que es la importancia que se conmemore este día?
Bueno, la importancia es resaltar que puede haber que la obesidad en primer lugar debe considerarse como una enfermedad, porque a veces nada más decimos, ah, está gordito, está gordita, y no, la obesidad es una enfermedad, o sea, es una patología, y que además está relacionado con otras patologías que sobre todo son de las principales causas de muerte de la persona, como son las enfermedades cardiovasculares, que son de las primeras causas de muerte, por ejemplo, en México, y que va a agravar cualquier otra enfermedad. Lo vimos, por ejemplo, en el COVID, las personas con obesidad pues tendrían un riesgo mucho mayor a tener la necesidad de ser intubadas, o sea, tener un COVID mucho más grave. Entonces, la obesidad se clasifica en la norma oficial mexicana como una patología, y también para la OMS es una patología, es una enfermedad que está relacionada con muchas otras enfermedades, y por eso la importancia de tener una alerta de esto, ya que se ha duplicado muchísimo la incidencia de obesidad, no nada más en México, sino en todo el mundo.
Las famosas comorbilidades, ¿no?, que de las que se hablaba.
Sí, que están relacionadas, muy relacionadas, sobre todo las cardiovasculares, lo que llamamos el síndrome metabólico, que es que elevado triglicéridos, o sea, dislipidemias, que es triglicéridos, colesterol elevado y más, sobre todo, lo que llamamos colesterol malo, bajo el colesterol bueno, y pues la diabetes también va a estar muy relacionada. Una persona obesa tiene mayor riesgo de presentar diabetes, si tiene la genética para esto, y por lo tanto pues una menor defensa, se ve que tiene un sistema inmune también, por ejemplo, debilitado, etcétera. Entonces son muchas las comorbilidades que presenta una persona obesa o con sobrepeso.
Y a veces vivimos en un entorno un poco complicado, en el trabajo, en la escuela, quizá algún día se nos olvidó llevar de comer, o de plano no tenemos ese hábito, y entonces decimos, vamos a salir a comprar algo, algún puesto así, y encontramos puras opciones que no son las más saludables, ¿no? Ahí cómo le podemos hacer para luchar contra este entorno que tampoco nos ayuda mucho, licenciada.
Sí, lo primero es tratar de tener el hábito de tal vez empezar por un día a la semana, si no tenemos ningún hábito, un día a la semana llevar nuestra propia comida desde casa, y ya después irlo aumentando cada día. Pero si no, por ejemplo, una cosa, sí hay puestos de jugos, de fruta, y entonces pues no está mal, por ejemplo, si lo que yo tengo de opciones es entre tal vez un refresco y un jugo de frutas naturales, pues ahí, por ejemplo, puede elegir el jugo de frutas naturales, ¿no? Claro. Tampoco nos vamos a llenar de puro jugo, obviamente, porque necesitamos algo sólido que comer, pero pues siempre buscar opciones. Por ejemplo, si no, lo único que tenemos a la mano pues es un puesto de tamales, pues nos podemos comer el tamal, pero que no esté frito, ¿no? Como una opción. No va a ser lo mejor, porque de todas formas la masa del tamal lleva un poquito más grasa de la recomendable, pero podría ser una opción. Y en cualquier puesto de quesadillas pues también podemos pedir la opción light, que sería que no esté frita. Ya sabemos que en general la masa, por ejemplo, de maíz, pues es integral y entonces ahí no habría tanto problema si no se frió el alimento, ¿no? Podríamos buscar opciones o ya recurrir a lo más rápido, obviamente, que es cargar su lata de atún, bueno, como una opción, o tenerla ahí si se puede, si es posible, en el lugar de trabajo o en la escuela, pues no hay más que cargarla, porque generalmente no tenemos dónde dejarla, y pues abrirla, ¿no? Les digo, ya con unas galletas saladas, podría ser una opción más para tener.
Hay varias opciones.
Y sobre todo si recurrir a la fruta, ¿no? Les digo yo, un plátano, por ejemplo, lo pueden cargar de casa, sí, tener la precaución de que no se maltrate mucho, pero un plátano hasta con las manos sucias no lo podemos comer, porque lo pelamos y no tenemos que tocarlo. Entonces,
tiene una envoltura natural.
Ya trae su envoltura natural, sí, y lo podemos comer muy fácilmente.
Y también ahí quizá, esto del tamal a mí se me hace fascinante porque nos lo contó también en un podcast de bocadillos saludables para deportistas. Si un deportista quema fácilmente un tamal, pero tampoco comernos un tamal diario, me imagino, ¿no?
Pues no diario y no más de uno y no frito y no acompañarlo.
También no se pasen, porque van a decir, lo escuché en Goya Deportivo. que me tiene que comer un tamal.
Estamos hablando de, pues, como una opción de un día hacerlo. Otra opción que también ahorita que me recordaste su podcast, el de los esquites, ¿no? Los esquites son una excelente opción, con poquita mayonesa, son otra excelente opción, pues, para comer y comprar en la calle.
Y también, ahora que nos decía de la fruta, fíjese que una vez platicando con alguna persona, me dijo, no, pues yo como fruta, no como mal, no sé por qué, me dicen que tenía, ya estaba diagnosticándolo un poquillo para diabetes, creo que estaba un poco antes, no era diabetes, pero es que yo como fruta, y le pregunté, qué raro, ¿y qué le echas a la fruta? Y me decía, no, pues le echo miel, le echo granola, y le echo chantilly, y entonces pues ya no era la fruta nada más, ¿no?
También. Ajá. Sí, esto es, por eso les decía, por ejemplo, jugo, bueno, está bien, pero no más de uno, ¿no? Porque si creemos que nos vamos a tomar 5 jugos y ya la hice, pues ahí sí ya va a ser un exceso. Y en este caso, pues sí, la fruta, preferentemente sola, con cáscara, es lo mejor, las que se puedan comer con cáscara y a mordidas, les digo yo, no en jugos, no licuadas, porque es más fácil, mucho más saludable. Y miel no, ya tiene su propia dulzor, su sabor dulce, la fruta, y no necesitamos agregarle más miel. Y obviamente la chantilly, pues totalmente prohibida porque es pura grasa y no es grasa de la mejor.
Sí, exacto, sí, porque también hay grasas buenas, grasas saludables, pero claro. como dice, no siempre es la mejor opción. Entonces, hemos hablado de varios consejos para prevenir la obesidad, el sobrepeso, una vida saludable, y mucho de este estilo de vida es la comida, pero ¿qué otras actividades tenemos que hacer para mantenernos saludables, licenciada?
Sí, se ha visto que van de la mano, hay dos cosas, van de la mano la mala alimentación, sobre todo en las grandes ciudades, porque tendemos, bueno, a todo a lo inmediato. Entonces, lo inmediato, pues, es comer galletas, ya vienen en paquetes individuales, y la verdad, pues, dices, es muy cómodo comprarlas y me las voy comiendo. Pero cuando esto es, insisto, todos los días, es que va siendo un problema. A lo mejor podría ser un bocadillo un día, pero no todos los días, porque sabemos que todo lo que está ultra procesado, pues tiene grasas trans, tiene demasiada azúcar y tiene harinas refinadas. Entonces, lo mejor es intentar disminuir los ultraprocesados, y dicen, bueno, a veces algo fácil es comer cosas sin etiqueta, que sería comer comida fresca, llevar nuestros snacks, nuestros bocadillos de verduras con chile y limón, tantita salecita, y entonces llevarlos desde la casa cuesta más trabajo, obviamente, prepararlos, pero va a ser mucho más saludable para la persona. Y el ejercicio, o sea, se ha visto en todos lados que hay que combatir. En primer lugar, si dicen, es que yo nunca he hecho, no es hacer deporte, no es meterse a un equipo y competir ni nada de eso, no, es hacer ejercicio y lo primero empezar a combatir la obesidad, el sedentarismo, perdón. O sea, el levantarse siempre, si en el trabajo estoy todo el día sentado, ver si puedo estar realizar algunas cosas de pie, o si no, pararse cada media hora, dar una caminata al menos de un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco si se puede, y volver a sentarse. Esto de combatir el sedentarismo nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a combatir la obesidad, porque el estar sentado se ha visto que es de lo que más daña también a la persona. El ser humano, el cuerpo del ser humano se hizo para caminar, para moverse, y entonces el estar sentado 10 horas al día mínimo y después dormir otras 8, sí, pues ya hace que se favorezca más o se incremente muchísimo el sobrepeso y la obesidad. Entonces, moverse. Se recomienda, ya si quieren hacer ejercicio más organizado y tienen el tiempo, que ojalá, es 30 minutos de ejercicio diario, sería una caminata. No, les digo, insisto, no tienen que ser corredores ni nada, por eso decimos sacar a pasear al perro, aunque no se tenga perro, aunque cada vez en la ciudad hay más perros que personas.
Sí, no, al perro del vecino, que se lo presten.
Se pueden llevar hasta, y a lo mejor hasta le cobran un dinero.
Exacto, estás en negocio. Oiga, esto de las verduras es fascinante, la zanahoria, la jícama, el pepino son nuestros mejores amigos. Yo tenía un chico de servicio social, Luis Trejo, les mandamos un saludo, que siempre llevaba su limón y su sal, su salero, y su fruta y su verdura, y decía, y es algo muy chistoso, yo les recomiendo a todos a que vayan a hacer su servicio social, o a mis compañeros, que siempre traigan su limón y su sal, porque como que es un incentivo, ¿no? Para no comprar papitas o no comprar otras cosas.
Ajá, sí, digo, a veces como pues no puede uno más que recurrir a lo que se encuentra afuera y entonces buscar lo menos procesado que se pueda, pero pues bueno, a veces a lo mejor no se va a encontrar, pero sí, siempre el llevarlo, o algo que tampoco es, por ejemplo, tan complicado, un sándwich de requesón es algo muy fácil de hacer, solo agarra uno o dos tapas de pan y le pone requesón en medio y ya se lo lleva, y es algo muy simple.
Eso no se me había ocurrido, es buena idea.
Sí, ya si limpiaron la, ¿cómo se llama?, la lechuga en la noche, pues ya le ponen la lechuga y el jitomate ahí, y ya tienen un rico sándwich que se pueden llevar al trabajo.
Licencia, ahora le cambio, digamos, la jugada, porque a veces nos obsesionamos o pensaríamos que estamos hablando de estar delgados o estar así súper flacos, y tampoco se trata de eso, ¿no? Hay distintos tipos de cuerpos, lo hemos visto en el deporte aquí universitario, hay muchos cuerpos, hay mucha diversidad, entonces no necesariamente estar lo que se conoce como fit es estar totalmente saludable, ¿no?
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque justamente es de lo que se está hablando mucho, que tampoco caer en esto de la del odio a las personas obesas, que se está dando mucho, y sí, que justamente muchas modelos, por ejemplo, ya hay modelos de tallas grandes, que se llama, entonces no el ideal, y que por ejemplo tienen una condición de físico-atlética muy buena, ¿no? Hay algunas que se han visto haciendo yoga, las puede uno encontrar haciendo yoga, haciendo ejercicio muy sanamente. Sí, lo mejor por eso es el ejercicio, porque si solo se enfocan en comer muy 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 poquito, no van a recibir todos las ventajas del ejercicio. Una persona puede tener algo de sobrepeso, pero si hace ejercicio todo el tiempo, va a tener todos los beneficios que le va a dar el ejercicio, y puede tener hasta un perfil, nos hemos encontrado acá en la dirección de Medicina del Deporte, personas que tal vez tengan sobrepeso, pero que tienen el colesterol normal, triglicéridos normales, mientras que a veces alguien que está muy delgado puede presentar ya colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, sí es estarse cuidando, pero tampoco llegar a extremos de delgadez, porque eso sería otro problema. Una forma de saber más o menos en qué peso estoy, que es lo que propone la OMS, es revisar el índice de masa corporal, que es dividir el peso entre la estatura al cuadrado, y se dice que se tiene sobrepeso si está uno arriba de 25, entre 25 y 29.9. Entonces, pero si están por debajo de 25, pues está bien, no hay ningún problema. Si están en 24, no tienen sobrepeso y se está en un peso saludable.
Entonces podemos tener pancita y también no está mal tener una.
Mientras estemos haciendo ejercicio, no hay tanto problema.
Ah, bien, perfecto. Eso me alivia el alma, licenciada. Muchas gracias. Oiga, pues le agradecemos mucho que nos haya contado esto. Ya para ir cerrando la charla, ¿qué recomendaciones? Ya nos dijo muchísimas a lo largo de la charla, pero para resumir, ¿qué recomendaciones le daría a los radioescuchas de Goya Deportivo para cuidar su salud?
Pues sí, comer con el eslogan de siempre, comer frutas y verduras, muchas frutas y verduras y cereales integrales en cada comida. Uh-huh. También leche por el calcio y las proteínas, y disminuir las carnes que tengan mucha grasa y sobre todo las preparaciones con mucha grasa, y evitar lo más posible los alimentos ultraprocesados.
Claro. Luego es complicado en el mundo moderno, pero si tenemos disciplina, pues se puede hacer. Y yo les recomendaría también ver todos los martes Nutrición y Deporte en Facebook de Deporte UNAM a las 10 de la mañana, donde cada semana nos da recomendaciones muy valiosas como estas que acaban de escuchar, queridos radioescuchas, ahí en Facebook de Deporte UNAM, Nutrición y Deporte todos los martes a las 10 con la licenciada Rebeca Camacho.
Sí, claro, ahí los espero.
Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado, licenciada. Sin duda será de mucha, mucha ayuda para los radioescuchas y el público en general.
Gracias, Natalie. Saludos a todos.
Saludos, gracias, licenciada. Buenos días. Escuchamos a la licenciada Rebeca Camacho Trujillo, de la Dirección de Medicina del Deporte, de la Dirección General del Deporte Universitario. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y como es habitual en este programa, cada semana les presentamos música, una pieza musical relacionada con el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy les presentamos una pieza musical titulada Limitless, del compositor y piloto de la Fórmula 1, Charles Leclerc. ¿Ustedes sabían que Charles Leclerc es músico, es pianista también? Pues así es, el piloto de la Fórmula 1, Charles Marc Herve Perceval Leclerc, corre con el histórico equipo de Ferrari. Esta escudería es la más longeva y la más exitosa en la categoría, contando con el mayor número de victorias, campeonatos de pilotos y también campeonatos de constructores. En Monegasco escribió esta pieza en compañía del pianista francés Sofiane Pamart, quien fue uno de los artistas invitados a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano en París, Francia, evento en el que interpretó la canción Imagine de John Lennon. Esta pieza que vamos a escuchar, que se llama Limitless, forma parte del álbum Soñadores, que según las palabras de Pamart, más que un proyecto musical, es una experiencia inmersiva que reúne la energía de la Fórmula 1 y la profundidad emocional del piano. El disco contiene 4 sencillos y dura poco menos de 12 minutos. Escuchamos entonces Limitless, interpretada por Charles Leclerc y Sofiane Pamart, perteneciente al disco Dreamers, publicado en el año 2024 bajo el sello discográfico Verdigris Records. A nuestros escuchas de Facebook pueden escuchar esta pieza en su radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten. Thank you.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Comunidad Universitaria, seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y les contamos que la Facultad de Estudios Superiores galardonó a lo mejor del deporte en esta entidad con 113 reconocimientos en distintas categorías, en encuentros deportivos, en juegos universitarios, en participación y también en logros nacionales e internacionales, promoción del deporte, emprendimiento deportivo, fomento al deporte, área aliada al deporte y deportista del año. Entonces, muchos reconocimientos se llevaron a cabo la semana pasada y hoy nos acompañan algunos deportistas laureados de la FES Aragón. Entre ellos, Jacqueline González Mejía, profesora de ajedrez de la FES Aragón. Hola, Jack. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña Iván Velázquez Arriaga, practicante de levantamiento de potencia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, aquí andamos.
Muchas gracias, Iván. Y también está con nosotros María José García Próspero. Majo, ¿te puedo decir Majo?
Sí, claro.
Quien, tú practicaste softball con el equipo profesional Sultanes de Monterrey.
Así es, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar acá. Pues sean bienvenidos a Goya Deportivo, gracias por acompañarnos, por contarnos un poco de su disciplina, de su reconocimiento. Pues, ¿qué sienten de entrada de ser reconocidos por sus aportes al deporte de la UNAM? En tu caso, Jacqueline, fuiste reconocida en promoción, ¿cierto?, del deporte.
Promoción y fomento.
¿Y cómo te sientes de ser reconocida, de tener esta, pues este galardón?
Pues la verdad me cae de sorpresa, pero la verdad es que me siento muy orgullosa porque pues sí, sí se le ha estado echando ganas en esa área.
Acabamos de tener a unos ajedrecistas a un par que participaron en el torneo de la amistad del 14 de febrero. ¿Cuál es la población de ajedrez en la FES Aragón?
Actualmente yo diría que unos entre 35 y 40.
Yeah, porque son los que se ven y hay quizá algunos que lo practican y no se asoman, ¿no?
También, andan también.
¿Mujeres y hombres?
Sí, sí, sí. Y fíjate que no es algo común la participación femenina en el ajedrez. Digo, sí se hace, pero claro, si tú comparas la cantidad de varones y mujeres, pues sí, sí, es una diferencia drástica.
Ah, ok. Entonces vamos a recordaros un poquito para que hablemos a este micrófono que es nuestro micrófono estelar.
Okay.
Entonces, muchísimas gracias, Jacqueline. Sí, justo hablábamos de eso, ¿no? Que hay mujeres, sin duda, que lo practican, pero que siempre se recibe, ¿no? Siempre son bienvenidas más.
Sí, sí, sí. Correcto, porque pues en el equipo representativo, por ejemplo, me he esforzado mucho para incrementar su población, para buscar a las chicas y que sí les interese, y ya logramos tener 6. Bien. Entonces, esos números sin precedentes.
Sí, bueno, me imagino que es complejo, pero bueno, ahí se está trabajando en ello. Y bueno, Iván Velázquez Arriaga, tú practicas levantamiento de potencia, también llamado powerlifting. Practicaste, bueno, fuiste ganador de los Juegos 5F, que reúne a las 5 FES de nuestra universidad y de los Juegos Universitarios también. Sí, ¿cómo te sientes de ser reconocido por tu facultad, por tu FES?
La verdad es que también fue una sorpresa. La verdad no esperaba que se hiciera la ceremonia de reconocimiento. El día que me avisaron fue como de, muchas gracias, ¿no?
Qué bien.
Y pues bueno, es una materialización más de todo tu esfuerzo, ¿no? Es bonito estar ahí, recibir las medallas, también ver a tus familiares lo orgullosos que están de ti, escuchar los gritos, los aplausos, es toda una experiencia.
Como dices, invitaría a vivirlos. Es un sacrificio, ¿no?, que se hace para estudiar, ir a entrenar, ir a las competencias. ¿Qué es lo que te ha dejado? ¿Qué valores, enseñanzas te ha dejado?
Uy, creo que pues es una infinidad. Sobre todo la disciplina que se tiene que tener para seguir la línea, levantarse temprano, estar ahí con las comidas, el cumplir también con todas tus actividades, ¿no? Pues no abandonarte a ti mismo también, ¿no?, por los problemas que puedes llegar a tener y todo eso, es estar ahí sobre el pie del cañón. Creo que principalmente pues es la disciplina lo que te forja todo eso.
Yo ahí les envidio, la verdad, un montón la disciplina que tienen los deportistas. Yo no practiqué deporte cuando estudiaba y me arrepiento un poco. Siento que esa habilidad no me haría mal en la vida. Oye, Majo García Próspero, tú practicas softball, también practicaste con, como lo dijimos, con el equipo profesional Sultanes de Monterrey. ¿Para ti cómo fue recibir este reconocimiento?
Pues fue muy importante realizar...
Tenemos que hacer malabares aquí, ustedes que no lo están viendo, pero tenemos que hacer malabares en cabina. Adelante, sí. Majo.
Pues me sentí muy orgullosa que mi escuela me haya reconocido, porque fue un sacrificio y un trabajo enorme de toda mi vida. Entonces, realmente llegar hasta acá y que la FES y la escuela me lo haya reconocido es muy significativo para mí.
Oye, y el softball es un deporte que requiere también mucha disciplina, como todos, por supuesto. ¿Cuánto tiempo practicaste a nivel profesional? Que además es complejo, hay un nivel impresionante.
Sí.
¿Cuánto tiempo has estado ahí
en el softball? En el softball he estado 9 años, pero jugando profesionalmente apenas el año pasado fue la primera liga de softball femenil profesional. Sí,
que también jugaron ahí en nuestro parque de
en
béisbol.
En CU, sí, justo. Estuvo muy padre, la verdad.
También fuiste ahí, sí, ¿no?
Sí, ahí estuve y pues es mi primer año.
Qué bien, que ya se está profesionalizando, está también impulsándose, hablábamos del femenil, entonces cada vez va agarrando más potencia. Oigan, Jacqueline, ¿tú estudiaste en la FES también, Aragón? ¿Qué estudiaste?
Sociología.
¿Y has como vinculado el deporte con tu carrera de alguna forma? Ahora que eres profesora, no sé si también hay ese vínculo.
Pues es interesante, ¿no?, hablar en esos términos, pero la verdad, cuando tuve la oportunidad de dedicarme al ajedrez, me decanté casi por completo y ahí me quedé. Sí hay cosas interesantes que se pueden observar de la sociología del deporte, pero no es mi área, no me metí mucho ahí.
No has hecho la tesis. Sí.
No.
Oye, y Iván, ¿tú qué estudias?
Yo estoy estudiando ingeniería en computación.
Ingeniería. Oye, y no sé si se vincula mucho la ingeniería con el levantamiento de potencia. Quizá no, la gente no se imaginaría, ¿no?, que un ingeniero esté haciendo pesas.
Pues...
levantando, siendo muy fuerte.
Sí, hay varias áreas en las que se puede incluir, ¿no? Desde, no sé, por ejemplo, aplicaciones para medir tu rendimiento, ¿no?, la parte de programación y todo eso. Es igual multidisciplinario, pero la parte de programación creo que puede ir muy incluida en esos temas.
¿Qué tal? O sea, como, me imagino, planes de entrenamiento o algo así, ¿o...?
No, como tal, líneas de código, todo eso, crear una aplicación o algo así.
Perfecto.
Pues también se puede mover en eso.
Muy bien. Oye, tú, Majo, ¿qué estudias?
Yo estudio Derecho.
Derecho. Bueno, pues hay Derecho Deportivo, no sé.
Derecho.
¿No te llama la atención? ¿O qué quieres hacer? ¿En qué especialidad? Porque Derecho hay mucho.
Sí.
Hay muchos tipos de Derecho.
Pues, la verdad, me gustaría entrar a laboral, derecho laboral, familiar, más social.
Muy bien, bien. Oigan, pues, ¿cuáles son los valores que les ha dejado el deporte? Ya nos dijeron un poquito de la disciplina, de las enseñanzas, pero en tu caso, Jacqueline, ¿cómo lo has visto desde como estudiante, como deportista y también pues como profesora ahora? Los valores que has aprendido y que también le transmites, ¿no?, me imagino, a tus alumnos.
Sí, creo que en ajedrez algo que no puede faltar es la perseverancia, porque es un hecho que, que vamos a fallar, ¿no? Por eso estamos entrenando, porque queremos cada vez fallar menos, pero no hay que dejar de intentar, ¿no? Hay que ser pacientes también.
Totalmente. Ahí la perseverancia, la paciencia. Yo les decía a los chicos de ajedrez, la tolerancia a la frustración cuando pierdes una partida o cuando, no sé, no sale un movimiento, cuando no das el peso, etcétera, es complejo. ¿En qué posición juegas tú, Majo?
Yo juego right field, que es el jardín derecho. Y pues sí, es muy compleja la posición. Hay que correr más que algunas posiciones.
Hay que andar cazando ahí la pelota. ¿Y no te han dado un pelotazo?
Sí, muchos.
¿Tiro por viaje?
Sí.
Yo pensé ingenuamente, fíjense cómo son los sesgos, ¿no? Los estereotipos. Cuando fue Sopol al parque de béisbol de Ciudad Universitaria, yo decía, pues, ha de estar más tranquilo, ¿no? Que el béisbol y cuáles son súper rudas.
Más rudas, mucho más rápido, ya que las distancias son más cortas.
Sí, sí, eso más. Me llamó. Y me tocó ver varios pelotazos a la bateadora, que decía, ¡wow! Eso debe doler mañana, seguro. Hay un moretonzote.
Sí.
Entonces, bueno, pues, te digo, ¿cómo son los sesgos, no? Que uno piensa que es más tranquilo y cuál. Es bien complicado. Y en tu caso, Iván, ¿qué valores, qué enseñanzas le dirías que has aprendido a la comunidad universitaria? También la importancia del entrenador que nos decías, ¿no? El profesor Parra, ¿cómo es esa relación?
Bueno, el profesor Parra nos ha estado apoyando por parte externa en cuestión de los entrenamientos, ahí cuestión de técnica y jueceo también nos ha estado ayudando, junto con la parte administrativa, que es el profesor Mike y el profesor Martín, que están ahí en la FES, son los encargados del equipo. Son los que también han estado ahí siguiendo la línea.
Les mandamos un caluroso saludo.
Un gran saludo a los profesores. Y bueno, yo creo que los valores que podría transmitirles es fortaleza, que pues, la diferenciamos de la fuerza física, ¿no? Esa es una fortaleza, por decirlo así, de tu espíritu.
Mental, ¿no?
Sí, es toda una línea. Yo creo que también el sentido de justicia, ¿no? Por cuestión de jueceo y todo eso, saber que en qué estás mal tú, conocer también el reglamento y todo eso, ¿no? Para poder defenderte y saber que si lo estás haciendo bien o si realmente te mereces lo que te están calificando, ¿no?
A veces pasa mucho eso, ¿no? Que quizá no conocemos también el reglamento y uno piensa que te están haciendo una injusticia y pues no, así estaba estipulado, ¿no?
Sí, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, no cumples con los estándares de la técnica y todo eso. Entonces sí, hay que también empaparse un poquito de eso como deportista, hay que conocer también tu reglamento.
Y respetar, ¿no? También a los jueces, a los árbitros.
Sí, totalmente.
Porque luego es muy, no sé ustedes qué piensen, pero luego es muy fácil, ¿no? Como decir, está en mi contra el juez y el árbitro, y pues no necesariamente es así, ¿no? Bueno, aquí que hemos tenido árbitros y jueces, pues dicen para ellos, híjole, pues, pues es parte de la educación también. Respetar esas reglas. Majo, a ti no te pregunté los valores, nada, nos fuimos con los pelotazos.
Sí.
¿Qué valor podrías destacar?
Principalmente yo siento que el compañerismo, porque te enseña el softball a trabajar en conjunto. Funciona una y funcionamos todas. No funciona una y no funcionamos todas. Tienen que ser un conjunto.
Oigan, y entonces a mí me gustaría saber qué piensan entre ustedes. Tenemos softball, tenemos ajedrez, tenemos levantamiento de potencia. No sé si se habían preguntado de qué se trata el deporte del otro. Entonces me gustaría que formularan una pregunta hacia el otro, que a veces cada quien estamos en nuestra disciplina, por supuesto, en nuestra onda, pero hay 98 disciplinas, por ejemplo, en nuestra universidad, por supuesto, estas tres. ¿Qué te gustaría saber, por ejemplo, Iván, del ajedrez o del softball?
Bueno, del ajedrez conozco un poquito, en algún tiempo le llegué a practicar.
Ah, mira, qué bien.
Del softball estoy totalmente perdido. Yo realmente no sé si podrías decirme como una semblanza general de lo que es.
Ok. Bueno, es parecido al béisbol. Hay un pitcher, una bateadora, el cuadro. Pues sí, como que el principal objetivo es anotar carreras, ya sea bateando, haciendo toques de bola, robando bases.
Y la pelota es más grande, ¿no?
Creo. Sí, la pelota es más grande y el picheo de softball es por abajo.
Okay.
También el bat es un bat compuesto, que en el béisbol no se utiliza.
¿Qué significa compuesto?
Que es de dos piezas, no es una sola.
Ok, eso está muy interesante, de dos piezas. Y algún profesor me dijo, no sé si nos puedas ayudar a darle luz a esto, que es más rápido el picheo por abajo, que avientas la pelota por abajo, ¿es más rápido que en el béisbol?
Sí, bueno, ayuda a que la distancia es más corta. Uh-huh. Sí, ah, claro. El movimiento por abajo es un movimiento más natural que por arriba, entonces eso ayuda un poquito más.
Porque por arriba dicen que hay muchas lesiones a veces, sí, ¿no? En el béisbol, de ahí sí. El hombro sufre, ¿no?
El hombro, el codo, todo.
Okay. Bueno, sí. Y en tu caso, ya que te pasaron la ola, Majo, ¿qué te gustaría saber del ajedrez o del powerlifting?
Ok, bueno, del ajedrez siempre me ha llamado muchísimo la atención, las estrategias, no sé, ¿qué me podrías decir tú qué es como que lo más difícil de aprender del ajedrez?
Oh, yo creo que muchos te van a decir que los finales, porque en los finales hay, bueno, usualmente pocas piezas, ¿no? En el medio juego se van intercambiando y luego el tablero se va vaciando. Y dicen que cuantas menos piezas hay en el tablero, más preciso tienes que ser, más complicado se vuelve. Yo diría que los finales y la estrategia es lo más complicado, porque tú puedes estar jugando una partida de ajedrez, tú puedes saberte tu apertura, puedes tener conocimiento táctico, puedes más o menos saber cómo quieres terminar en el final, pero si en el medio juego no encuentras un buen plan estratégico, todo se va para abajo.
Así que al final te quedas encerrado, así, ¿qué hago?
Sí, bueno, que no tienes planes específicos o eliges un plan que no era acorde a la posición porque, pues, no sé, según la estructura de peones, según la posición en la que las columnas abiertas, según donde se encuentren, ¿no? Si tienes piezas activas, si no tienes piezas activas, todo puede ser un caos.
O sea, no hay un juego igual, ¿no? Todos son distintos.
Correcto.
Como en todos los deportes también, digo, pero luego nos cuesta porque pensamos en un juego de mesa. O tenemos también ese sesgo, ¿no? Que es un juego de mesa, no sé, como turista o algo así, pues nada que ver, ¿no? Es un juego de guerra, es un juego muy, muy complicado, muy estratégico, dependiendo también de tu rival, ¿no? Entonces no teman entrarle al ajedrez.
Ah, sí, no, sin miedo.
Y entonces ya que movió su pieza Majo con Jacqueline, ¿qué te gustaría saber del powerlifting o del softball?
Me llama la atención, debe ser, me imagino, con sentadilla completa, o sea, lo levantas desde el suelo.
Ah, las posiciones o las formas del powerlifting.
No, fíjate que se suele confundir mucho esos dos deportes, que es la halterofilia y el powerlift, ¿no? Como que siguen igual la misma línea, pero no. Aquí en el powerlift son tres movimientos totalmente separados, que es primero sentadilla, luego se hace press de banca y por último peso muerto. Sentadilla, pues es una sentadilla normal, ¿no? La barra sobre tus hombros, ahí, siguiendo las reglas de los jueces. El press de banca es sobre la banca horizontal, levantamiento con la barra. Y el peso muerto, ese sí es desde abajo y solamente la barra llega hacia arriba de tus rodillas. Te digo, pero se hace en tiempos separados, en diferentes momentos.
A diferencia de la halterofilia, que es son dos movimientos, ¿no? Que es el envión y el... no me acuerdo el otro. Me van a colgar los de halterofilia. Pero dicen, a ver si es cierto, mi estimado Iván, que en el powerlifting es donde se carga más peso, es donde se demuestra más fuerza.
Sí, como tal, al final de los tres movimientos, los tres movimientos que tengas válidos se suman, ¿no? Eso te da un peso total, un tonelaje total. Y bueno, se puede mover desde... no sé, yo por ejemplo en mi primera competencia logré hacer 510 kilos, ¿no?
De total.
Ajá. Sí, y ya mi última prueba pues son 610, entonces
wow.
se van ahí sumando y ves ahí tu progreso en tu total.
Porque entonces estás haciendo casi 100 kilos de diferencia, ¿no? De estos 500, sí. Ahora 610.
Ajá. Uh-huh.
¿Qué tal? Oigan, pues generen, díganos sus preguntas, sus comentarios ahí en el Facebook de Portunam. Estaremos muy pendientes de lo que nos digan. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a unos mensajes del deporte universitario y seguimos hablando con la comunidad de ajedrez, de softball y de powerlifting de la FES Aragón. Entonces vamos con la producción para unos pequeños mensajes del deporte universitario y volvemos ahorita a Goya Deportivo.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Pues seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Ya saben, escríbanos sus preguntas, sus comentarios. Aprovechen que tenemos aquí ajedrez, levantamiento de potencia, softball. Recuerden que viene la carrera nocturna también. Entonces métanse a la página de deporte.unam.mx para ver la convocatoria, inscribirse. Nunca es tarde para empezar estos hábitos. Creo que esta carrera es una buena oportunidad. No son tantos kilómetros, es en la noche, entonces es amigable para que vayan haciendo estos hábitos que nos decía también la licenciada Rebeca Camacho en cuanto a la nutrición, en cuanto al ejercicio, estos hábitos que nos acompañarán toda la vida. Oye, Jacqueline, y justo hablando de estos temas, a veces hablábamos de estereotipos ahora con los chicos de ajedrez. ¿Hay que hacer ejercicio para hacer ajedrez, ejercicio físico?
Muy recomendablemente. Una partida de ajedrez puede ser muy extenuante, muy cansada, incluso físicamente, y puede consumir mucha energía. Entonces, sí, sí es muy recomendable que un ajedrecista se mantenga activo físicamente.
Hay una anécdota, creo que cuando se enfrentó Karpov con Kasparov, que Karpov bajó no sé cuántos kilos, porque fueron varias partidas, fueron semanas, me parece, y que bajó bastante de peso por el estrés, por el esfuerzo que dices, ¿no?
Correcto, sí, se dice que un jugador de ajedrez podría llegar a quemar sin problemas unas 600 calorías por una partida de ajedrez de ritmo clásico, eso sí, de las que se extienden algunas horas.
¿Qué tal?
Sí, entonces, sí, es exigente.
Entonces, para aquellos que dicen, ah, pues nada más se sientan y mueven las piezas, ¿cuál, no? Es un esfuerzo considerable el que se hace. Oigan, nos saludan Martín López. Hablando del ajedrez, hace rato hablábamos de la inteligencia artificial y cómo se enfrenta uno con eso en el ajedrez. Dice, una computadora no tiene emociones, un ser humano sí, y eso influye en la partida. ¿Estarías de acuerdo?
Pues sí, sí, puede ser. Digo, es que hay muchas cosas. Ahora las computadoras son muy superiores. Por ahí sí. Magnus Carlsen decía en una pequeña entrevista que él podía todavía intentar entablarle una partida a un ordenador porque no eran capaces de ver ciertos casos complejos de la estrategia, ¿no?
Ah, okay.
O sea, todavía había algo que no podían llegar a desmenuzar, pero estamos hablando de unas tablas, tampoco estamos hablando de que le ganen, ¿no?
Sí. Ah, okay.
Eso ya no sucede.
Bien, es complejo. Entonces ahí, Martín López, muchas gracias por tu comentario. Mike, saludos a las y los deportistas de la FES Aragón. Muchas gracias. Felicitaciones a los tres. Nos dice Chío. Muchas gracias, Chío. Adrián Parra, el profesor Parra, mira, aquí se manifiesta. Saludos. Saludos, profesor. Nos dice Martín, a pesar de ser un deporte individual, hay trabajo en equipo, ¿no? En el ajedrez y en el levantamiento de potencia, ¿no? Lo que nos comentaban.
Sí, totalmente. Creo que cuando me tocó entrar ahí al equipo, estábamos un poquito dispersos, ¿no? Uh-huh. En cuestión de que cada quien andaba entrenando en sus horarios y todo eso. Ya posteriormente nos hemos ido adaptando y apoyarnos como equipo ha sido clave también.
¿Qué tal? ¿Y en el ajedrez?
Sí, pues sobre todo en la parte de entrenamiento, ¿no? O cuando vamos a un torneo y luego llega la hora de ver nuestras partidas, comentar nuestros errores o nuestros aciertos, y mientras lo vamos mostrando con nuestros compañeros, pues es muy importante su retroalimentación también, ¿no? Porque luego a veces ellos pueden ver cosas que uno mismo no vio en su partida.
Exacto.
Sí, muy enriquecedor.
Ivy Ramírez, también ahí saluda, Adrián Hernández, Adriana Nú, Almis Guerra, Ana Sofi, Manfredi, el profesor Octavio, también ahí coordinador de deportes en la FES Aragón, saludos. Tony Escandaloso, Cristóbal Arguijo, y bueno, mucha gente ahí que nos está viendo, muchas gracias a todos. Pues vamos cerrando la charla. Hablamos del reconocimiento que obtuvieron, 113 reconocimientos en la FES Aragón en distintas categorías, y llega la pregunta del millón para ustedes. ¿Qué les ha dejado el deporte? ¿Qué les ha cambiado la vida? ¿Cómo le dirían a la comunidad que nos escucha que practique alguna disciplina? Jacqueline, empezamos contigo.
Definitivamente me cambió la vida. Para mí el ajedrez ha sido un hobby, un pasatiempo, ahora un trabajo, un lugar seguro, ¿no? Algo en lo que dedicar mi tiempo y saber que tiene un sentido, ¿no? Ya es algo muy... que ahora es muy parte de mí. Les recomendaría a cualquier persona que practicara cualquier disciplina, no tiene que ser ajedrez, aunque el ajedrez está padrísimo.
Y pueden combinarlos, pueden hacer levantamiento de potencia y ajedrez, o softball y ajedrez.
Correcto,
y
así, correcto.
Y ajedrez y levantamiento.
Lo que quieran, pero yo creo que sí es elemental para el ser humano tener ahí un hobby, de preferencia un deporte para la actividad física.
Sí, totalmente. Tú, Iván, ¿qué nos puedes decir?
Sí, igual me ha cambiado la vida de una manera impresionante, ¿no? Más, por ejemplo, para el apoyo emocional, lo he vivido en situaciones un poquito complicadas, el estar ahí practicando el deporte creo que me ha ayudado como un escape, ¿no? Una fuga de eso, ¿no? Entonces, si te sientes mal, pues vente, vamos a hacer unas sentadillas.
Bien, eso. Que duele, pero sirve. Si no duele, no sirve. Y Majo García, ¿qué nos puedes decir?
Sí, cambió mi vida radicalmente desde que entré al softball, desde... Igual, pueden practicar cualquier disciplina porque ayuda a su salud, su integridad. El deporte es fundamental en la vida. Pero a mí el softball me ha cambiado, ya que he viajado por muchos lados gracias a él. He estado en constante competencia porque yo disfruto mucho estar así. El softball es increíble para mí.
Pues les agradecemos mucho que nos hayan compartido una pincelada nada más del deporte en la FES Aragón. Una muestra del trabajo que está haciendo allá. Muchísimas felicidades y muchas gracias y mucho éxito también para las futuras competencias. Seguro estaremos viéndonos próximamente. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, comunidad universitaria. Ahí escuchamos a algunos de los reconocidos en la FES Aragón a lo mejor del deporte en esta facultad. Y bueno, ya se nos acaba el programa, pero vamos antes con una cápsula, una previa de la categoría intermedia de fútbol americano de Pumas CU, que ya comienza temporada. Vamos a escuchar los objetivos en voz de algunos de los jugadores. Vamos a ello.
El equipo de fútbol americano Pumas CU de categoría intermedia está listo para el inicio de la temporada 2025. La meta para los Pumas es conseguir el tan ansiado campeonato.
Los micrófonos de Goya Deportivo estuvieron presentes en la toma de foto del equipo en el Estadio Roberto Tapatío Méndez. Escuchamos los objetivos y características de los Pumas en voz del quarterback Emiliano Sánchez y el head coach David Antonio Aceves Morales.
Pues obviamente lo que todos queremos es ser campeones, pero creo que tenemos que empezar desde el principio, ¿no? O sea, juego por juego, no está nada dado por hecho, y pues obviamente todos queremos dar lo mejor de nosotros para completar el objetivo que es ser campeones.
Espero que sea muy muy buen torneo, ¿no? Hay mucho talento dentro del equipo, entonces creo que también nuestro calendario, nuestros juegos de local está muy a modo para poderlo hacer de gran forma, y pues obviamente muy contento con el talento que rodea el equipo y lo que podemos llegar a hacer.
Pumas CU disputará 6 jornadas, 3 de local y 3 de visitante. Todos los partidos en casa serán en día sábado a las 12 del mediodía. Comenzarán su temporada el próximo 7 de marzo visitando a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Escuchemos al linebacker Juan Carlos Arriola, quien cuenta lo que esperan para este juego.
Sí, claro, abrir con victoria y demostrar de lo que estamos hechos. Una victoria contundente y necesitamos un marcador con una gran diferencia.
El primer juego de local, correspondiente a la jornada 3, será el 22 de marzo en contra de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Para la jornada 4 y 6, el equipo se enfrentará a sus clásicos rivales del Instituto Politécnico Nacional, Águilas Blancas y Cheyennes, a disputarse el 29 de marzo y 12 de abril respectivamente, los cuales son partidos con un toque especial debido a la rivalidad y tradición que hay entre ambos equipos universitarios.
Prestemos oídos de nueva cuenta a Juan Carlos Arreola y a Emiliano Sánchez, quienes hablan sobre la importancia de estos partidos.
La verdad, va a estar bastante divertido. Siempre, para mí, los clásicos son de lo más importante que puede haber en un calendario, y el hecho de poder recibirlos en casa, para mí, es algo muy importante.
Sí, claro, es muy importante porque pues, son nuestro rival, entonces pues hay que defender nuestra casa y no permitir que nos ganen.
Clavellina Ramírez mencionó la importancia del fútbol americano y el orgullo de ver a su hijo vestir el jersey azul y oro.
Pues me siento sumamente orgullosa de que haya logrado el primer paso para su gran sueño, que es jugar en Liga Mayor de Pumas. Él desde chico quiso representar a la universidad, ahora está logrando con esfuerzo este sueño del primer paso para llegar a Liga Mayor.
Por último, Juan Carlos Arreola y Emiliano Sánchez comparten los valores y recompensas que les ha dejado el fútbol americano.
Pues para mí creo que principalmente tres. Diría que el más importante de todos es tener una gran disciplina, el respeto hacia los compañeros y hacia las autoridades, y al respeto al deporte, el respeto al campo. El respeto es lo fundamental, y mucho el compañerismo. El compañerismo es algo que es totalmente fundamental en este equipo. Somos 11 en el campo, pero si uno no funciona, los otros 10 también están mal.
Es un equipo muy unido, la verdad. Todos somos amigos, todos somos unas hermanas, somos una familia. Entonces, pues nos vamos a apoyar siempre para que todos cumplamos nuestros objetivos.
Pues se nos acaba el programa, querida comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos este sábado y dejarnos acompañarlos este sábado, 1 de marzo, 9:31, se acaba. Consulten todas las entrevistas y cápsulas de Goya Deportivo en Spotify. Estamos en Apple Podcasts, Amazon Music. Solo búsquenos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. A nombre de la producción de este programa, muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.